vamos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a esta fría jornada de sábado aquí en Córdoba Capital. Estamos a través de Radio Universidad, de los 580 AM y por un montón de FMs en el interior de la provincia, con lo que es habitual todos los sábados a las 12. La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba para toda la comunidad y particularmente para la comunidad educativa. Hoy, como le solía gustar decir a nuestro querido amigo Fabián Mazzola, estamos todo el cuerpo presente.
Estamos todo el cuerpo presente. Buenos días, Daniel.
¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo
bien,
te va? Buen día.
¿Cómo están? Con el fresco del sábado se ha venido nuevamente este comienzo de invierno crudo. Decimos duro, que es duro. Comienzo de invierno crudo porque no sabemos cómo se va a desarrollar el resto del invierno.
Claro.
Pero, bueno.
Arrancamos con nevaditas y hoy, bueno, en algunos sectores, los más altos de la provincia, también hubo nevadas nuevamente.
Nevadas, el camino de las altas cumbres cortado, para la zona de Caramuchita también, en las zonas altas.
También.
Nevadas, seguramente con muchas ganas la gente de turistear, pero obviamente con los cuidados necesarios porque seguimos con restricciones, seguimos con cuidados, más allá de que hoy se abren algunas cuestiones, natatorios, gimnasios. Pero bueno,
lo mejor es
surfeando
el COVID
y esperando el embate de la variante Delta, que en algún momento no llega.
O sea, son todas cuestiones del sentido común, ¿no? Pero el hecho de que se liberen algunas cuestiones no es que a uno lo empujen.
Claro,
es salga, decir, si vaya, se liberan vaya. Los gimnasios, no significa que te tenés que anotar en el gimnasio.
No. Hay alternativas.
Más, claro. Si ibas 5 veces a la semana y anda menos, qué sé yo, sí. ¿No? Sería. Hay una cuestión a donde no llegan las normas, que es el sentido común. Bien. Lo tenemos que aplicar nosotros, ¿no es cierto?
Bien, eso es un debate que está en cierne, digamos, la construcción del sentido,
claro.
De ese sentido, entre otros, es lo que está, y hoy vamos a abordar un poquito de eso, pero bueno, lo comentamos en la venta ahora, como quien dice.
Está bien. Bueno, vamos a hablar de unas cuantas cuestiones hoy, por supuesto, el tema sanitario estará a la orden del día, lo vamos a charlar con Oscar Ruibal, ¿no es cierto?
Sí, esa va a ser la segunda nota. Perdón. Vamos a hablar con Oscar sobre, bueno, a ver, en el caso de que hubiera presencialidad donde la hay, en algunos casos, cada vez menos lugares, porque se suman, ya estábamos llegando a 45 localidades, además de las 25 que conforman conglomerados, ya estábamos llegando a 45 localidades, ciudades, que por pedido de sus intendentes, de los directores y acuerdos con los inspectores de las escuelas, pedían el pase a la virtualidad por la situación sanitaria. Y en esos casos, si tuvieran que los docentes moverse en transporte público, es todo un problema.
Claro.
Hemos hecho una presentación, la vamos a hablar con Oscar, sobre la situación del transporte y los problemas que genera, además de que un poquito impulsamos que los docentes que no hayan sido vacunados porque no fueron citados, aunque se hayan habían manifestado su voluntad a través del CIDI y no habían sido convocados, hicimos un registro, primero a través de algunas delegaciones y después a través de la página web, lo anunciábamos la semana pasada con, con Juan, y aportamos al gobierno un listado importante de docentes que manifestaban querer vacunarse y no habían sido convocados. Con eso y alguna otra cosita con Oscar Ruibal.
Bien, y vamos a estar, ya que hablaste del interior, nos vamos a ir al interior, a Colonia, Punilla, porque ahí se concentran muchas localidades que, como vos decías, pese a no ser parte de conglomerados urbanos, han pedido el pase a la virtualidad.
Tal cual. Ha habido en esas dos delegaciones, como en varias más, pero estas dos como simbólicas, muchas localidades, vos lo decías. Entonces, vamos a hablar con Cecilia Palacio de Colón, con Verónica Corzo de Punilla, porque han tenido que ver las delegaciones y las conducciones de las delegaciones para que estas ciudades puedan cuidarse, cuidar la salud de la comunidad educativa, docentes, alumnos y todas las familias, pasando la virtualidad al menos por unos días más, unas semanas más, acorde a lo que también está rigiendo a nivel provincial hasta la semana que viene, el decreto que pone a la virtualidad a las ciudades de más de 30.000, a los conglomerados, uh-huh. y aplicando el artículo 947, la resolución 947, cuando estos Así pueblos es. Lo demandan.
Bueno, y finalmente tuviste la oportunidad de hablar, de grabar una entrevista con Omar Rincón, especialista en comunicación, una referencia regional en la materia, ¿no?
Sí, venimos... Ahora, bueno, si te pregunto si has visto noticias falsas esta semana, por ejemplo, me vas a decir seguramente que sí.
Sí, la danza. Ya medio a esta altura del partido tengo un filtro, bueno, al respecto, pero claro, sí, que la he visto.
Si un profesional de la comunicación como vos, Daniel, como muchos más, están alertas,
ya la
también,
dejás pasar.
Claro,
pero...
también existe la posibilidad, de hecho, se nota en la práctica, de que surten efecto.
Claro que sí.
Hay muchísima circulación de noticias falsas, las llamadas fake news o tergiversación de noticias, cuando te sacan de contexto, cuando quieren utilizar solo una frase de todo lo que has dicho. Bueno, muchas cosas pasan y el abordaje de los medios. Con Omar Rincón grabamos una entrevista interesante preguntándole más o menos qué piensa él sobre el desempeño de los medios, la situación regional. Él tiene muy claro cómo le va a Argentina. Él está actualmente en México, pero es colombiano, y es una referencia, como decías vos, a nivel regional de la comunicación. Así que lo vamos a ver desde esa óptica, y vamos a ir tratando de aportar desde nuestro programa a cómo la comunicación sí o sí ejerce influencia sobre uh-huh. las decisiones que tomamos en definitiva.
Muy bien, 12-8 minutos en la República Argentina, planteados los temas, comenzamos a desarrollarlos.
La escuela es un territorio de esperanza. UEPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, como les comentábamos, nos vamos a ir al interior. Nos vamos a comunicar con Cecilia Palacios, del departamento Colón, y con Verónica Corso, del departamento Punilla, porque han tenido mucha influencia, mucho trabajo, mucha participación en lo que fueron las gestiones que llevaron a cabo aquellas intendencias, aquellas localidades que en el principio de la actual resolución que pone límites a la presencialidad, quedaban fuera de lo que es la figura de conglomerados urbanos. ¿Recuerdan ustedes que la norma habla de que presencialidad iba a haber en aquellas localidades de menos de 30.000 habitantes, exceptuando aquellas que fueran partes de conglomerados urbanos, es decir, que estuvieran pegaditas a localidades de más habitantes, Córdoba Capital, San Francisco, Villa María, Río Cuarto, etcétera, y no muchas más? Pero claro, hubo otras que por ahí estaban en situación sanitaria complicada, que dijeron, nosotros tenemos menos de 30.000, no somos parte de los conglomerados, pero no sé si estamos en condiciones de continuar con la presencialidad, porque estamos en situación peor que muchas que vuelven a la virtualidad absoluta. Bueno, y en este trabajo de pedir autorizaciones y demás, mucho ha tenido que ver las delegaciones departamentales. Vamos a saludar a Cecilia. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, compañeros y compañeras. ¿Cómo andan ustedes?
Bien. Verónica, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días a todos, a todas.
Bueno, Cecilia, vamos a comenzar con vos porque vos sos del departamento Colón, y Colón, por ahí, por ser el departamento que mayor cantidad de localidades tiene cercanas a Córdoba, ha sido el más controvertido, porque allí se incluyeron como parte del conglomerado algunas y otras quedaron afuera.
Exacto, es así como vos lo expresas. Desde el mismo momento que se estableció que la escuela no es segura, no solamente la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, sino todos los gremios docentes, el departamento Colón decidió hacer un recorrido por las intendencias a partir del 2 de junio, solicitando esto, ¿no? Pasar a la virtualidad para poder trabajar desde la virtualidad y sostener el vínculo educativo con los docentes como una necesidad inminente por la realidad sanitaria que estábamos atravesando. Uh-huh. A partir de ahí, nosotros hicimos un recorrido, como ustedes lo expresaban, por todas las localidades de Sierra Chicas y también otras localidades, en las que hablamos en algunas directamente con los intendentes y con los secretarios de gobierno, que son los que toman las decisiones para gestionar y para conducir en cada uno de los departamentos, y muchos de ellos nos manifestaban la misma preocupación. No nos olvidemos, nosotros en el corredor de Sierras Chicas, por la realidad de Sierras Chicas, toda la cuestión hospitalaria era una necesidad urgente de pasar a la virtualidad. Esta misma preocupación la manifestaron algunos de los intendentes, como el de Agua de Oro, el de Sal Si Puedes, Unquillo, Manzano, La Granja y Malvinas, que en cierta manera se apropiaron de la nota y bajo esta potestad, como lo decía Oscar, de la resolución 947, pedir al Ministerio de Educación poder cuidar a los estudiantes, a los docentes, a la comunidad educativa y pasar a la virtualidad.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo les fue? Decir, ¿cuántas localidades que pedían esto lo consiguieron? ¿La totalidad? ¿Quedaron algunas afuera? ¿Cómo les fue?
En ese momento nosotros el 2 y el 3 de junio hicimos todo el recorrido, en todo el departamento. No nos quedó en ninguna de las intendencias de nuestro departamento sin ir a presentar esta nota. Automáticamente, como decía, se apropiaron de la nota las que yo te mencionaba en primer lugar: Agua de Oro, Salsipuedes, Junquillo, Manzano, La Granja y Malvina, que dijeron que dada la situación epidemiológica que ellos estaban viviendo, y no nos olvidemos otros temas que es el que va a tocar después Oscar Ruibal, el tema del transporte, y docentes que tienen que ver, no solamente que hay docentes que no son de las localidades, que son de localidades aledañas, ni hablar de aquellos que vienen de la interdepartamental de Córdoba Capital. Claro. Así que ellos son los que planteaban esta misma preocupación y nos dijeron que iban a apropiarse de esta nota y elevarla al Ministro de Educación. Lo que pasó es que después, desde el 2 de junio y 3 de junio que nosotros pasamos, algunas pasaron a la virtualidad, otras no. Y después, bueno, con esta nota los municipios siguieron insistiendo y fue el caso de Junquillo, de Manzano, de Salsipuedes, de Agua de Oro, La Granja y Malvinas. Uh-huh. Una de las realidades que lo mencionábamos en el día de ayer, cuando teníamos nuestra asamblea departamental, nosotros hemos hecho nuevamente el pedido en Juárez Celman, porque Juárez Celman, cuando nosotros fuimos, no nos atendió la intendenta, nos atendió un referente de salud que justamente consideraba toda la cuestión sanitaria, y esto que decíamos, en algún momento estuvo en el conglomerado y hoy no es parte del conglomerado.
Claro.
Y es la escuela, una de las zonas donde está más complicada en este momento por la realidad de los docentes.
Está bien.
Todos los docentes son de otros lugares.
Cecilia, contanos un poquito la situación en Punilla. Verónica, contanos la situación en Punilla.
Bueno, mira, a nosotros nos pasó algo parecido, solo que no tuvimos que hacer el recorrido como explicaba recién Ceci. Nosotros venimos trabajando interinstitucionalmente durante hace bastante tiempo. Entonces, ante las restricciones que mencionaba la provincia a través del decreto 599, bueno, los intendentes junto con los referentes sindicales de todo el departamento nos pusimos manos a la obra para empezar a elevar este tipo de informes al Ministerio de Educación y así lograr la autorización, el pase a la virtualidad. Nosotros logramos, aparte de las localidades que estaban incluidas en el decreto, que son Villa Carlos Paz, Cosquín, Santa María de Punilla y Viale Macé, logramos a través de la resolución 947 la incorporación a la virtualidad de 9 localidades de nuestro departamento. La última que se incorporó fue la comuna San Roque, entre ellas Tanti, Villa Santa Cruz del Lago, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Giardino, Los Cocos y Capilla del Monte. Uh-huh. Aún hoy todavía estamos esperando que la resolución ministerial llegue a las localidades de Parque Sikiman, las comunas del sur de nuestro departamento, San Antonio de Arredondo y Villa Ichocruz, y Charbonnier, que es la parte norte de nuestro departamento.
Uh-huh, está bien. Chicas, Ceci, ¿cómo está la situación sanitaria hoy, o en estos últimos días, en esas localidades por las que ustedes han hecho gestiones?
La que más complicadita estuvo en un principio la de Junquillo, que era la que mayor, no nos olvidemos que ahí se abrió un hospital de campaña,
sí. Que
recientemente ha sido levantado, pero se abrió un hospital de campaña, y bueno, aquellos compañeros que lamentablemente tuvieron que asistir se daban cuenta a veces de las deficiencias y de todo, con respecto a lo que significa hacer un hospital de campaña, ¿no? No tener ni los elementos ni los dispositivos tecnológicos y todo para hacer las cuestiones básicas que se necesitan para controlar la salud. Uh-huh. Así que fue una cuestión particular, y es una cuestión que se puede visualizar fuertemente en las Sierras Chicas.
Vero, ¿y en Punilla?
Y en Punilla las localidades más complicadas por la cantidad de habitantes es Cosquín y Villa Carlos Paz. Esos son las localidades que tienen mayor cantidad de habitantes, mayor cantidad de contagios diarios y fallecidos. Hablando de eso, en el día de anoche, a última hora, nos enterábamos del fallecimiento de una compañera de la localidad de Cosquín, que si bien tenía una patología previa, bueno, en los últimos tiempos había contraído COVID-19 y ayer falleció.
¿Cómo va el tema vacunas en el caso de los docentes de Sierra Chicas, Ceci?
Nosotros en el departamento, cuando hicimos este relevamiento que nos pidieron de Junta Ejecutiva Central, llegamos a 200 compañeros que tenían que ponerse la vacuna, de las cuales nos daba mucha gracia, pues en el consejo nuestro la única que faltaba vacunar era yo, y el resto de sí, todos estaban vacunados, todos de nuestro consejo, todos estaban vacunados, tanto titulares como suplentes, y bastantes docentes. Lo que sí hemos podido visualizar, que lo tenemos que decir con bastante orgullo, que gracias a las gestiones de Junta Ejecutiva Central con respecto a esto que se anotaban para las vacunas, los compañeros recibieron inmediatamente el viernes pasado la notificación para vacunarse, incluida yo, y me decían, mira, Cecilia, hemos recibido la notificación y todo lo demás, así que creo que eso es un logro importante, el estar vacunados y el poder saber que de una manera estamos protegidos. Está estamos bien. Protegidos.
Vero, ¿y ahí en Punilla?
En Punilla lo mismo. Nosotros pudimos elevar 150 compañeros que no habían recibido la notificación para vacunarse, pero también quiero aclarar que, como decía Cecilia, que si bien llegaron las notificaciones, hay muchos compañeros que por decisión propia, que también es respetable, han decidido no vacunarse.
Muchos.
Sí, bueno, y hay otra cosa que
digo, chicas, es absolutamente respetable y por eso no es obligatorio. Ahora, no, en términos sanitarios hay que saber que esa es una mala noticia.
Y sí, lamentablemente sí, aparte habla de los gestos egoístas, ¿no? Individualistas de cada uno, porque si sabemos que es una de las medidas más allá del distanciamiento social, del tema de la higiene, el tema del uso del barbijo, la vacunación para poder lograr un espacio saludable y sano donde nosotros podamos desarrollar nuestras actividades, bueno, me parece a mí una actitud egoísta que, vuelvo a repetir, es respetable, cada uno tendrá su razón por la cual decide no vacunarse, pero bueno, en un momento tan decepcionante en el que estamos viviendo y que estamos pidiendo estar vacunados para poder desarrollar nuestras actividades de manera normal, me parece a mí que el individualismo aquí pesa y es mucho.
Y nos aleja de la salida, lamentablemente.
Totalmente.
Porque el cuidado nos permite mantenernos medianamente sanos y hasta ahí, mientras sí. Encontramos una puerta. Y la puerta se llama vacuna, y si no te aplicas la vacuna, cerrar la puerta.
Hoy por hoy, sí.
Una paradoja, ¿no? Es decir, una decisión que se puede, y le cabe el mote de egoísta, que sea respetable.
Claro.
Aún así. Cuestionable.
Es cuestionable, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. Bueno,
cada es otro tema para hablar largo.
Esto es otro tema, pero no por eso, para no hacerlo muy largo, sanitariamente aquellos que han decidido no vacunarse deben saber que ellos están cerrando la puerta a la salida.
Uh-huh.
Hay evidencias mundiales al respecto, no es que eso nos ocurre a nosotros.
Tal cual.
Está bien, sabrán por qué lo hacen, pero la evidencia indica que están cerrando una puerta a lo que puede ser una puerta de salida de esta historia, ¿no?
Uh-huh.
Así es. Así. Bueno, una cosita para agregar, yo sí quiero valorizar una cosa muy importante que nos dimos cuenta en esto que decía claramente Vero de aquellos compañeros que no se querían vacunar. Cuando hicimos el relevamiento y empezaron a ver un poco también toda la movida y lamentablemente las pérdidas docentes, uh-huh. No solamente han fallecido docentes, han fallecido muchos, pero bueno, nosotros, nuestro sector es el que más nos duele y nos congoja, empezaron como a tomar un poco más de conciencia, ¿no? Uh-huh. En esto, poder tomar conciencia. O sea, que está bueno, por un lado, creo que esta apertura que hizo UPC ha hecho que los compañeros se inscriban y tengan ganas de tenerla prontamente a la vacuna y tomar conciencia de que es una necesidad para cuidarse, para protegerse, no solamente ellos,
y para
sino
salir,
también
chicas, para salir uh-huh. de esto.
Ceci,
así es.
La puerta de salida es esta.
¿Has visto casos uh-huh. o has sabido de casos que han cambiado de criterio, de opinión?
Sí, sí. Muchos. Bien. Muchos. Es más, acá en la delegación le llamó poderosamente a nuestra secretaria cuando vinieron algunas compañeras y me dice una compañera así: Ceci, ¿vos qué pensás en realidad de la vacuna? Y te voy a decir lo que pienso, lo que yo pienso, le digo, es de acuerdo a la construcción de los científicos, de los que saben. Yo soy docente, puedo opinar desde la pedagogía, pero es una necesidad para cuidarte vos, para cuidar a los tuyos, lo tenés que hacer. Y esta cuestión que ha estado tan politizada, el tema de la vacuna, te tenés que olvidar. Vos tenés que velar por tu salud,
claro,
por tu cuidado.
Es así.
No solamente por la tuya, sino también por la gente que te rodea. Por eso vuelvo a decir de la actitud egoísta, ¿no? De algunos compañeros.
Sí, sí, totalmente. Tal cual. Pero aún, míralo desde el punto de vista egoísta, yo egoístamente le pido a los que no se vacunen que se vacunen para que no me contagien.
Claro.
Egoístamente se los pido.
Tal cual.
Así. Así es.
Chicas, muchísimas gracias a las dos, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Cecilia Palacios.
Muchas gracias.
Bueno, saludos. Cecilia Palacios y Verónica Corso. Los persas, perros de la calle.
Ya no quiero estar atado, ya no quiero obedecer. Lo que para vos es malo, para mí es que vos no ves. Evolucioné hace mucho, amigo, con libertad. Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear. Perros, perro de la calle, siempre, siempre me acompañan. Perros, perro de la calle, nunca, nunca estamos solos. Cuando arranco a caminar por la mañana, el sol tibio ya comienza a calentar. Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado, pero mis oídos saben escuchar. No hago solo el camino de la vida, tengo amigos en la enorme jungla urbana. Llevo siempre la alegría en mis oídos, 104 pulgas, 13 son garrapatas.
Perros, perro de la calle, siempre, siempre me acompaña. Perros, perro de la calle, nunca, nunca estamos solos. Perros, perro de la calle, siempre, siempre me acompaña. Perros, perro de la calle, nunca, nunca estamos solos.
Lo que estábamos escuchando, Ciro y los persas, perros de la calle.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, 12.25 en la República Argentina, 12.25 en la República Argentina. Vamos a recordar, porque son los últimos recordatorios respecto del kit, cortito, Oscar, porque ya se acaba el tiempo, ¿no es cierto?
Se acaba el tiempo, hasta el 15 de agosto inclusive pueden entrar a autogestión del afiliado e inscribir a sus hijas, hijos en el curso y nivel que van a ir el año que viene, porque son los kits escolares 2022. Si inscribiste ingresando a autogestión, si ya lo hiciste años pasados, lo único que tenés que modificar posiblemente sea el kit que le corresponde. Son 5 kits, uno por cada nivel y cada ciclo.
Muy bien. Y vamos a destacar de esta semana las novedades que ha habido de la Junta de Calificación y Clasificación de Inicial y Primario.
Sí, es así. Este organismo comunicó que a partir del día lunes 28, o sea, el próximo lunes, comenzará a funcionar en la presencialidad. O sea, se van a constituir ya en su lugar, en el horario de 8 a 14, lunes, miércoles y viernes. No es normal. Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 14 solamente presencialidad. También se notifica que a la brevedad comenzarán las inscripciones y reinscripciones que suelen darse en el mes de junio en este nivel, cuando la normalidad es la norma. Valga la redundancia, aún no hay fecha para estas inscripciones y reinscripciones, pero se está trabajando, se está ultimando detalles para que se lleven adelante lo antes posible. Y también aclarar que, como ocurre en el nivel inicial y primario, el agregado de antecedentes se va a realizar junto con la inscripción o reinscripción, y que tales trámites van a ser de manera virtual u online únicamente.
Muy bien.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, vamos a hablar con Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial, respecto del tema, de la tarea que viene haciendo el gremio respecto de la vacunación. Brevemente un raconto, Oscar, cuando comenzó toda esta historia, cuando se armaron los grupos esenciales, a comienzos de este año, a fines del año pasado, podríamos decir, fue después de septiembre, cuando ya se empezaba a vislumbrar la llegada de la vacuna, bueno, los docentes quedaron como personal esencial. Y más allá de las inscripciones necesarias, en el caso de Córdoba particularmente, los docentes, la gran mayoría, son empleados del Estado, por lo tanto están registrados como tales, y al ser personal esencial, era más fácil la convocatoria. Quedaban afuera aquellos de las escuelas privadas que no tienen ningún subsidio, pero creo que a través de sus responsables legales
se generaron vía declaración, exactamente,
vía declaración para que sean jurada, se presentaron los listados.
Además, de eso, se generó una prioridad que primero se comenzaría, y esto se estableció en la paritaria nacional, primero los docentes de nivel inicial
Así
y primario,
es.
Después, cuando se demoraba la convocatoria para secundario, hubo un pedido exclusivo de nuestro sindicato, con lo cual se disparó esa convocatoria, y actualmente, bueno, ya hay un avance importante.
Sí, pese a lo cual todavía quedan huecos. Esos huecos son gente que en distintos sectores no ha sido vacunada. Bueno, ha estado trabajando fuerte el gremio con ese tema. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo están ustedes? Oscar.
Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el trabajo que ha hecho el gremio para tratar de ir tapando con vacunas esos huecos de docentes sin vacunar? Sin ser convocados, en todo caso.
Sí, en primer lugar, y retomando un poco lo que charlaban recién ustedes con las compañeras secretarias generales, concientizar acerca del valor que tiene la vacunación, tanto a título personal como colectivo, o sea, el avance, digamos, de la inmunización, la inoculación, perdón, va a ser un paso fundamental, digamos, para superar esta instancia de la pandemia. Nosotros, en los últimos días, hicimos un relevamiento a través de nuestras delegaciones, constituimos en primer lugar, digamos, una vía por las delegaciones, y luego establecimos bajo nuestra página web una general. En ese marco se anotaron una población muy importante de docentes, unos 3.748 docentes, y la nómina de los mismos se la entregamos al señor vicegobernador de la provincia, que es el responsable del programa de vacunación, y en virtud de ello hemos tenido constatación en algunos de nuestros departamentos que hubo una convocatoria ya a dicho personal docente.
Bien.
Por lo tanto, digamos, es un avance importante que hemos tenido en esa materia.
O sea que quedaría completo, todos los docentes estarían vacunados, concretamente.
Habría prácticamente la mayoría de los docentes estarían vacunados, faltan algunos segmentos, sobre todo lo que estamos instando, aquellos docentes que por alguna cuestión de desidia o por alguna posición sin demasiado fundamento no se hayan inscrito en el CIDI como corresponde, lo hagan en beneficio del conjunto.
Está bien. Oscar, retomando también la charla que teníamos con Cecilia y con Verónica recién, ¿qué pasa con aquellas localidades que no han pedido por allí volver a la virtualidad plena, que tienen menos de 30.000 habitantes, y que tienen docentes que deben trasladarse, que deben moverse? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué deben hacer esos docentes?
Bueno, ahí tenemos un tema bastante delicado, Daniel. ¿Te recuerdas a principio de año cuando se anuncia de que se iba a retomar la presencialidad en el presente ciclo lectivo? Nosotros como UPC tuvimos una serie de reuniones con las autoridades de la Secretaría de Transporte, porque teníamos comunicación por parte de las delegaciones de una serie de dificultades que enuncio rápidamente. Por ejemplo, teníamos localidades en las cuales las empresas que habitualmente hacían la comunicación ya no estaban más, habían dejado de prestar de servicios. Otro elemento era que se había producido un distanciamiento en las frecuencias, por ejemplo, frecuencias diarias o varias semanales se habían suprimido, problemas con el boleto educativo gratuito, que venían de dos orígenes. Por un lado, en algunas empresas que no percibían por parte de la provincia la el pago correspondiente, se mantenían renuentes a prestar el servicio. Y en otros casos, bueno, no, el boleto educativo se convertía en una ficción porque la empresa que debería ser utilizada no existía. Entonces, en ese momento nos dijeron dos cosas. En primer lugar, de que había algunas cuestiones que eran de fondo, que tenía que ver con la demanda, y que realmente no había posibilidad de recuperar esos servicios. Y en otros casos nos dijeron que estaban viendo cómo trabajaban para reemplazarlas por otras empresas. Al día de hoy, concretamente, tenemos muchas dificultades. O sea, la situación del transporte interurbano, particularmente en algunas localidades del interior, se ha reducido notablemente. Con lo cual, hemos reclamado a las autoridades dos cosas. Por un lado, de que nosotros como sindicato no podemos dar una respuesta a esto, y tiene que hacerse cargo el gobierno de la provincia, porque los docentes que tomaron las horas o los cargos en ese establecimiento educativo, en su momento tenían un medio de transporte. Ahora, en virtud de la pandemia y esta cuestión de la crisis del transporte, ya no tienen posibilidades concretas de concurrir a su lugar de trabajo. A eso se suma el hecho de que algunos servicios que se prestan se están prestando con serias deficiencias en lo que hace a los cuidados del protocolo. Así que hemos hecho una nueva presentación al señor vicegobernador y al ministro de Educación, reclamando que aquellos docentes que hacen una presentación, que hemos también colgado en nuestra página web y se transmite a través de las delegaciones, pueden acceder a través de las delegaciones, se soliciten, digamos, con acreditado de que no tienen el medio de transporte, puedan continuar en la virtualidad hasta que esta situación se solucione, se encamine de alguna manera.
Está bien.
Porque concretamente hay serias dificultades. Ya hemos tenido algunos problemas con docentes que se reúnen varios para ir en un mismo auto. Esto también está generando sus problemas. Así que bueno, esto es, lo hemos puesto en la responsabilidad de los empleadores, en este caso el gobierno de la provincia, dar una respuesta a este tema.
Oscar, te cambio de cuestión, porque ayer hubo una reunión de delegados, una asamblea donde se trató el tema de la actualización salarial, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros habíamos hecho un acuerdo, recuerdan ustedes, que reclamando la garantía de que hubiera un acuerdo anual al 35% en varias etapas, vinculado a la política oficial de que tuviera un incremento de los salarios por encima de la inflación. En aquel momento, a principio de año, se había fijado una inflación del 29% en el presupuesto nacional, y por eso se apuntó al 25%. Bueno, el desenvolvimiento de la inflación no ha sido ese, con lo cual nosotros estamos reclamando que en el mes de julio se reinstale la Comisión de Política Laboral para rediscutir los porcentajes, porque tenemos que retomar la línea que el propio presidente de la Nación volvió a señalar esta semana en la reunión que tuvo con los bancarios de que los trabajadores este año deben finalizarlo con un incremento salarial por encima de la inflación que hubiere.
Está bien. Y otra cuestión, y ahora sí volvemos al tema presencialidad, no presencialidad. Así como ha habido, nos contaban las chicas, bueno, muchas localidades que piden el pase a la virtualidad, pese a no haber estado incluidos en la resolución, ha habido muchos grupos, fundamentalmente de padres, que hicieron presentaciones judiciales, algunos muy visibles, pidiendo la vuelta a la presencialidad, o pidiéndole a la justicia que decida al respecto. ¿Qué posición tiene el gremio respecto de esos pedidos?
Nos parece que un debate en torno a la presencialidad tiene que hacerse partiendo de la base del contexto concreto que estamos viviendo. Es decir, nosotros como sindicato sostenemos que el Estado natural, el deber ser, digamos, del sistema educativo, particularmente, digamos, en los niveles obligatorios, es la presencialidad. Allí ustedes van a tener dentro de un ratito a Rincón, digamos, hablando con la TISA. Y bueno, él el otro día nos decía, hablaba del blef de la virtualidad. ¿Y qué quería decir con ello? Digamos, que ha quedado claro en este periodo de pandemia que las formas virtuales no logran suplantar el valor y la riqueza que tienen los procesos de enseñanza-aprendizaje, la presencialidad, el cuerpo a cuerpo cotidiano de alumnos y docentes. Ahora bien, lo que sucede, que esta situación que estamos viviendo hoy día genera, digamos, contagios. La circulación, el movimiento, digamos, hace que el proceso de la pandemia se vaya dando con más tiempo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que sostenemos? Dar una medida durante un tiempo acotado, por ejemplo, hemos vuelto a plantear a las autoridades que se tomen las restricciones hasta terminado este periodo, digamos, del receso escolar de invierno, que haya previsibilidad para los docentes, para los directivos y particularmente para las familias, va a ayudar, digamos, a salir de esta situación que estamos tan grave. Con lo cual, debe quedar absolutamente claro, para nosotros la presencialidad es fundamental. Lo que sucede es que no podemos obviar que hay una pandemia que lamentablemente en Córdoba está dando números que son muy trágicos, no muy dolorosos.
Bien. Oscar, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC. Un poquito de la Delio Valdés, de un tiempo a esta parte.
Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de esta realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad. Pero recordemos solo un momento, aquella mirada de complicidad. Si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a olvidar. Prendamos las velas, un trago de ron. Una despedida tan
que bailamos aquella noche de cumbión. Mochila con todos esos momentos.
Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten.
Ahí está la Delio Valdés, de un tiempo a esta parte.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, ya se viene la nota que acaba de que hizo esta semana Oscar con Omar Rincón, pero vamos a hablar de una nueva charla que ha pasado de formación sindical sobre Sarmiento.
Sí, este ciclo que organiza la Secretaría de Formación Político Sindical. Sarmiento o la barbarie de la civilización, de la utopía, de la generación del 37 a la resurrección de Facundo. Este último jueves a la tarde tuvimos la oportunidad de charlar con toda la dirigencia de UPC, invitados, transmitido por YouTube, o sea que lo pueden ingresar y ver ahí al canal de YouTube, tanto el oficial de UPC como el sitio Conectate UPC, que es de nuestro ISIEC. El doctor en letras Mariano Dubin, escritor y docente de la Universidad de La Plata, entre otras entidades, fue el invitado que hizo un cruce interesante entre Sarmiento y Freire, escúchenlo, está bueno, y propuso discutir a Sarmiento como una discusión de un proyecto de nación. No tanto en tanto personaje Sarmiento, que lo veníamos haciendo, lo hicimos con Tito Domina hace un tiempo, que le hicimos nota, sino como un proyecto de nación. Fue la verdad que una charla muy amena, muy linda, no se la pierdan, es larguita, dura 2 horas, pero si tienen tiempo, siéntense, abran el YouTube de UPC Córdoba o el de Conectate UPC y vean esa charla.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, una charla que mantenías con Omar Rincón esta semana, un ensayista, periodista, profesor universitario, una referencia regional en el tema del análisis de la comunicación.
Es tal cual y a nivel regional. Nos interesaba que nos cuente más o menos cómo ve él desde su perspectiva, porque obviamente una cosa es, bueno, estuvimos con Sol Minoldo, hemos tenido nota con Martín Rodríguez, viéndolo desde aquí, pero como alejarse un poco y tener una referencia de otro lado nos parecía interesante, y Omar, con su impronta caribeña, nos cedió la nota y nos dijo lo siguiente. Bueno, en comunicación con Omar Rincón, él está en México en este momento, pero es de nacionalidad colombiana, un referente de la comunicación en Latinoamérica, y como tal, bueno, queríamos agradecerle la deferencia de que nos atienda y obviamente saludarlo. Buenos días, Omar.
Buenos días, ¿cómo van por allá, por la Argentina?
Y aquí estamos, seguramente viviendo este contexto pandémico mundial, de manera particular, pero no escapando a reglas generales, ¿no? Y en ese sentido, y teniendo la posibilidad de charlar con vos, queremos pedirte algunas reflexiones a este momento de la pandemia, teniendo en cuenta la diferencia de los países, ¿no? Sobre todo en nuestra región. ¿Cómo ves el rol de los medios de comunicación en relación a la cuestión sanitaria en este momento?
Pues yo creo que depende, como tú lo pones muy bien en la pregunta, los contextos culturales y políticos en los que nos movemos. En Argentina el papel de los medios es siempre estar en contra del gobierno si es de una propuesta progresista y siempre a favor del gobierno si es una propuesta de Estado liberal.
Conservador.
Y eso hace que siempre pues haya quilombo, o sea, ustedes sí. No pueden asumir ninguna medida, la aceptan, todo lo cuestionan, si cierran lo cuestionan, si abren lo cuestionan, si hay vacunas lo cuestionan, si no hay vacunas la cuestionan. Entonces creo que ustedes en Argentina tienen un panorama, ecosistema de medios absolutamente problemático, y que eso hace que pues la pandemia se viva casi que como un partido de fútbol, que creo que la transmisión que dan es como cómo meterle goles al gobierno, o cómo el gobierno mete autogoles, o cómo mete goles. En el caso colombiano es totalmente distinto, porque los medios y el poder son un matrimonio feliz. Entonces la gestión de la pandemia ha sido pues más o menos un desastre, pero todo el mundo felices, todo el mundo contentos. En este momento, por toda la gente decir algo, estamos con más de 600 muertos diarios, y esto es misma población que Argentina, y vamos más arriba de 105.000 muertos, o sea que llevamos como 15.000 más que Argentina. Y no hay ningún cuestionamiento. En vacunas vamos apenas en el 20%, Argentina va en el 32%, y eso hace pensar que pues los contextos comunicativos sean distintos, que cada contexto hace diferente. Ya hablando en general, creo que los medios de comunicación han hecho cosas buenas y han hecho cosas perversas, básicamente porque no contextualizan y todo el tiempo están narrando como el modelo de periodismo deportivo. Creo que el modelo de periodismo deportivo se tomó todo el periodismo y se narra como si fuera un clásico River Boca, y no como una cuestión de contener ciudadanía y mirada. Pero también hay que decir que en toda América Latina ha habido medios digitales, independientes, distintos, pequeños, que han logrado hacer un poco mejor información, porque han estado mucho más cerca de la ciudadanía, han estado informando mucho más de la contención ciudadana, de la manera en que los ciudadanos estamos viviendo eso. Y por último, pues decirte, Oscar, que también es que esta pandemia no ha habido un país que lo haga bien ni un país que lo haga mal. Estamos todos adivinando y ninguna medida funciona. Chile es el que más va vacunando y sin embargo cierra, y sin embargo está muy infectado. México no cierra nada y sin embargo sigue también más o menos bien. Entonces no sabemos cómo sería lo mejor para esta pandemia.
No habría una fórmula, una receta. Y en este contexto, Omar, se ha generado una verdadera, justamente, generación de noticias en las cuales una gran mayoría son fake news, son noticias falsas. Se ha convertido en una verdadera infodemia, como le han dado a llamar. ¿Hay una relación, vos ves una relación entre la generación de este tipo de noticias con el miedo, la incertidumbre de la ciudadanía propio de estos momentos, con los fenómenos, o se encuentran vinculados más bien a estas disputas a las que vos hacías referencia y comparabas con una disputa deportiva, un partido de fútbol?
Yo creo que tiene que ver más con las disputas políticas, por una razón fundamental. Quienes generan este tipo de noticias falsas son exactamente los políticos. O sea, a preguntarte un caso en Colombia, una de las conclusiones que hemos llegado es que lo peor que le pudo pasar al proceso de paz fue habérselo dejado a los periodistas. A los periodistas, no, a los políticos. Bueno, a los periodistas también. A los políticos y a los periodistas. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa el consenso, les interesa el escándalo, el conflicto, el dividir para conseguir más clics o más votos. Entonces creo que las fake news además se han vuelto propicias por dos razones. Una, porque habitan WhatsApp y Facebook, que debe llamarse Facebook, y ahí es donde habitan los mayores, o sea, mayores de 40 años, es donde habita el reino de las fake news. Y estos mayores, o sea, lo que yo llamo Jurassic Park, como yo, somos creyentes en nuestras verdades, o sea, no somos creyentes en verdades de otros, sino que creemos en las verdades de nosotros mismos. Entonces, eso hace que sea difícil de contrarrestar, porque en el fondo las fake news no es que existan para desinformar. Las fake news existen para evangelizar en mi propia fe, es una creencia que yo tengo que hacer. Ahí el problema, Oscar, para mí es no tanto que las fake news existan en Facebook y en WhatsApp, sino que los medios las pongan en público, porque si no se quedarían en las redes. O sea, lo grave es el mal periodismo que pone en público una fake news, con lo cual lo vuelve una noticia. Casi que el nombre lo dice, fake es lo que existe en toda parte, existió históricamente. News es cuando un medio de comunicación convierte en noticia una noticia falsa de una opinión falsa.
Claro, y en este contexto, a ver, desde el, recién hacías una referencia al gobierno colombiano con los medios, un matrimonio casi perfecto, decías. ¿Cómo analizar los desafíos comunicacionales de los gobiernos para interpelar justamente a la ciudadanía que está cansada, angustiada, harta, empobrecida, para que pueda seguir acciones sanitarias de cuidado?
Pues el caso colombiano, nosotros, como ustedes sabrán, tuvimos en medio de la pandemia, desesperado por parte de los jóvenes, se tuvo un estallido social que duró 35 días, de marchas, de protestas, de tomas. Esto es increíble. Imagínense que en mitad de la pandemia la gente está desesperada porque el gobierno no hace nada. Es como, yo siempre lo digo, que la mejor definición del gobierno colombiano es como la canción de Shakira: sordo, mudo, ciego, estúpido, todo eso. Y la gente salió a marchar y armó toda una disidencia para eso. Y el gobierno no tuvo mejor estrategia que hacer ciberpatrullaje. O sea, el gobierno comenzó a perseguir todo lo que ellos consideraban que era noticia falsa, que no se adecuaba a lo que ellos decían. Entonces, y de alguna forma con el gobierno se aliaron los medios tradicionales, por el ejemplo parecido a Clarín, uh-huh, a TN o ese tipo de cosas, se afiliaron al gobierno y seguían buscando las noticias falsas de los otros, pero no de sí mismos. Entonces, la gestión de la pandemia en Colombia ha sido como nefasta en términos de comunicación, porque ellos todo el tiempo dicen que están en el país de las maravillas y la realidad es otra. Pero también, como en Colombia ha sido un país privatizado eternamente, todos sabemos que tenemos que defendernos como sea. O sea, no tenemos ese grado de contestatario que tiene la Argentina y politizado que tiene la Argentina. En Colombia hablar de política es casi de mala educación. Entonces creo que no ha sido desastroso, pero por el ámbito de aguante que tenemos los colombianos, no ha sido tan problemático en el fondo.
Sí, si le tenemos que sumar a esto que contabas, que la respuesta del gobierno colombiano también fue la represión y desaparición de personas, ¿no?
La militarización como única respuesta, porque ellos siguen pensando que el país es perfecto y que quien protesta es casi que un delincuente.
Sí. Cambiando un poquito el eje, esta pandemia ha venido a instalar, de hecho nosotros ahora estamos en comunicación por una de las plataformas más usadas, digamos, para la comunicación en todos los ámbitos, ¿no? En la educación, que nos toca muy de cerca a quienes ejercemos la docencia, pero también en los ámbitos familiares, en los vínculos personales, todas plataformas o modos que ya existían previamente pero que se han profundizado ahora. ¿Cómo crees que será esto tras la pandemia, la relación con otras personas, con el mundo, continuará sostenida en este nivel de mediatización tecnológica? ¿Llegó para quedarse?
Pues, Oscar, ustedes en educación les ha tocado vivirlo muy, muy fuerte, porque siempre nos vean vendiendo el humo digital o la utopía digital de que todo lo que necesitábamos era meter al aula de clase, a las casas, estos aparatos, el Google Meet, el Zoom, las tecnologías, los videos, y que automáticamente la calidad de la educación sería espectacular y que no necesitarían maestros. Y todos los maestros del mundo mundial intentamos ser youtubers, tiktokeros, facebookeros, intentamos ser unos sujetos absolutamente poderosos en la construcción de nuestra digitalidad. Y creo que todos fuimos y fracasamos. Y fracasamos por una razón re simple, y es que la educación no es un asunto de aparatos, ni es un asunto de tecnología, sino que la educación es un asunto de rituales sociales, de encuentros, de los niños van a la escuela no por ir a la clase, sino por encontrarse con sus amigos, por la joda, por el mate, por molestar, por el amor, por todo lo que nos constituye como ciudadanos en el mundo. Y creo que también en la universidad, pues hacerla virtualmente no tiene sentido. Entonces yo creo que sí llegaron a quedarse para muchas cosas, como por ejemplo eso que hacíamos un seminario con 50 invitados que traíamos de todo el mundo y lo poníamos en un mismo sitio para que le hablara a 100 personas. Creo que eso ya no va a ser significativo, porque vimos que lo podemos hacer por Zoom, por YouTube, por Google, por lo que sea. Pero sí, en la vida real necesitamos el ritual del encuentro, el poner el cuerpo, el volver a hacer, y eso no reemplaza ninguna tecnología.
Bien, vos sabés que nosotros como sindicato tenemos una fuerte tradición de la convocatoria de los trabajadores, sobre todo en el encuentro, como quien lo llamamos generalmente, en la calle, ¿no? De modo presencial, la relación cara a cara. En ese contexto, con el alto nivel de virtualización de las relaciones, de abandono de espacios públicos, de aislamiento muchas veces, resulta decididamente amenazante para nuestras organizaciones. ¿Crees vos que existen oportunidades o líneas de acción productivas en este escenario que ofrezca a las organizaciones sociales, políticas, sindicatos, otra alternativa?
Sí, yo creo que la calle no se va a abandonar, la calle es la complementaria, pero antes se iba a la calle frecuentemente y ahora habrá que ser más estratégico a dónde ir a la calle y cómo ir a la calle. Entonces, por ejemplo, ahora de pronto se puede ir a la calle, no tantas veces al año, sino algunas, pero organizadamente para hacer multipuntos. O sea, por ejemplo, si vamos en Córdoba, no tenemos que ir todos al mismo La Cañada, sino que vamos a ir a varias partes y entonces comenzamos a hacer micro manifestaciones por toda la ciudad. O sea, ya casi como el sentido de retomarnos la ciudad y no simplemente ir al Palacio de Gobierno. Entonces indica un tipo de organización digital distinta para que la calle también funcione. Y lo otro que sí es interesante, creo que para el movimiento social y para sobre todo las organizaciones sindicales, es que se ha descubierto que pues la precariedad laboral ha hecho que mucho trabajador se sienta abandonado. Uh-huh. Y creo que, por ejemplo, sí se puede usar mucho más lo digital para hacer campañas de afiliación, para hacer encuentros semanales, para jugar a otro tipo de comunicación. Yo creo que sí nos permite casi que aggiornar el sindicalismo y el movimiento social, volverlo más cool, más sexy, más juvenil, más de encuentro. Y creo que para eso sí funciona. Yo trabajo con una fundación alemana que se llama la Freddy Ever y hemos hecho campañas laborales por toda América Latina absolutamente fascinantes que no hubiéramos hecho nunca. Uh-huh. Con el apoyo de muchos sindicatos. Esta semana yo di una charla a 350 líderes sindicales de educación en América Latina con unos diálogos interesantes. Sí creo que va a permitir eso que siempre, Oscar, no sé si es una discusión en el sindicalismo, cómo hacerse más sexy para estos tiempos, porque ya la forma de ser del sindicalismo clásica tiene que aggiornarse.
Y claramente, además de una sistemática campaña de desprestigio, ¿no? Obviamente quienes, volvemos al tema de los medios, orquestan o tienen las pautas en los medios, la organización sindical no les conviene, ¿no?
Claro, pero tenemos que poder mostrar que somos tan cool que podemos competirles. Yo creo que hoy en día, ante la precariedad laboral, estar en un sindicato es lo que toca hacer. Mucho casi que el imperativo es, yo tengo que estar en un sindicato para que me proteja mis derechos laborales, yo tengo que luchar por el trabajo decente y digno, yo tengo que tener contrato laboral, yo tengo que tener quien me defienda. Y por eso yo creo que tiene un momento interesante, porque la ciudadanía encontró que sí puede ser necesario estar en un sindicato, aun cuando la gente quiere ser emprendedor, inclusive uh-huh. para los emprendedores, para los de las aplicaciones. Ustedes en Argentina tienen a sindicato de apps. Eso es interesante. Yo creo que es un momento que hay que convertir en que miren que el estado de bienestar sí sirve, que hasta los privados fueron a eso. Cuando hay exitoso privado, dicen que el estado no sirve, y en esta pandemia todos fueron al estado, inclusive los privados que decían que el estado no servía para nada.
Bien, Omar, gracias por tu tiempo una vez más, y bueno, estaremos en contacto eventualmente.
Bueno, Oscar, un saludo a la Tiza y que la pasen muy bien.
Oscar es Oscar.
Sí, tal cual.
Cruzando eso, determinado río para el norte ya es Oscar.
Sí, por eso decía que en su modo caribeño, claro, muy agradable, nos concedió un buen tiempo. Obviamente que da para charlar bien, muchísimo más.
Sí, claro, por supuesto.
Pero bueno, ahí está, Omar Rincón.
Bueno, excelente nota, Oscar. Felicitaciones. Nos vamos con esto, volvemos la semana que viene.
Nos vamos a abrigar bien, salimos, se ha vuelto a nublar, así que el frío está presente. Estamos en invierno, hasta el sábado que viene.
Chao, cuidarse.